Así de contundentes empezamos esta sección que más o menos una vez al mes tenemos con Jorge Hernández de Amarok Educación Canina. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Vive la vida loca.
Así nos gusta. Y además con una canción, mira, que habla de perros, se titula Los Perros y es el grupo Arde Bogotá. Así que he dicho, mira, qué oportuno, es una novedad. Y digo,
me la estaba bailando.
Ya la estamos bailando y la tendremos luego para cerrar también el programa de hoy. Bueno, visita mensual, nos han llegado consultas que luego atenderemos y recordar también el WhatsApp por si queréis plantear alguna consulta sobre vuestros perros, vuestras mascotas, pero sobre todo el comportamiento, es el 688-840-840 y bueno, pues luego veremos a ver qué llega, qué te plantean y qué les puedes contar. Bueno, Jorge, antes de dar respuesta a esos mensajes, la actualidad manda. Y hemos visto el trabajo de los perros adiestrados en la búsqueda de personas entre los escombros provocados por los terremotos en Turquía y Siria. La verdad es que es absolutamente increíble. Las imágenes son potentes, son duras, son difíciles. Y ver cómo los perros están allí, la verdad es que es maravilloso.
Los perros y los voluntarios que se están jugando el tipo los dos, para que aparezca esa gente.
Bueno, efectivamente es una imagen y de hecho, mira, hay, no sé si has visto la noticia que el ejército mexicano está de luto, digamos, o ha transmitido su dolor porque uno de los perros de rescate que han llevado desde México a Turquía, Proteo, así se llamaba, ha muerto durante los trabajos de búsqueda de supervivientes.
Es un compañero más. Al final, cuando estamos haciendo esas búsquedas en superficies colapsadas, tenemos que entender que son edificios que se están cayendo, que hay riesgo para ambas partes del binomio y que con todo el tiempo que pasan juntos, pues al final es un compañero más dentro de esos operativos.
Oye, solo nos acordamos de los perros que están adiestrados de esta manera o, bueno, pues para realizar trabajos tan importantes como esto cuando pasan estas, ¿no?
Eso te iba a decir. Luego, cuando quieren entrar a la playa o cuando quieren ir en autobús, nos quejamos de que están, pero ya están para echarnos una mano. Y no solo los de rescate en superficies colapsadas, rescate en grandes áreas cuando se pierden personas mayores y similares, los perros que buscan explosivos, los perros que buscan sustancias, los perros que marcan bajones hipoglucémicos en niños. Hay un montón de perros echándonos una mano y creo que es un poquito al revés. Somos nosotros los que no les estamos echando una mano para nada.
Bueno, hay que decir que vosotros también, no sé si adiestráis perros para hacer este tipo de labores, pero bueno, ¿cuánto puede tardar en enseñarle a un perro a hacer este tipo de
labores? Nosotros tenemos compañeros que entrenan rescate en grandes áreas, que es un poquito lo que te comentaba. Gente que se pierde en el monte, que se desorienta, personas mayores, y que lo que están haciendo es buscarlas en ese tipo de terrenos, porque en Euskadi pues tenemos bastante monte. El entrenamiento en superficies colapsadas, en derrumbes y demás, nosotros no practicamos, tenemos compañeros que hacen. ¿Y cuánto se tarda en entrenarlos? Pues depende mucho del tipo de perro, del individuo, pero luego son entrenamientos que siguen durante toda la vida. Quiero decir, al final tienen que entrenarles para todo tipo de situaciones, tienen que ser perros sociables, porque tienen que trabajar con voluntarios, con bomberos, con policías, con gente que está ahí a pie de terreno. Y es emocionalmente muy duro también para la gente que está allí, ¿no? Porque al final, cuando se pierde una persona en el monte y, bueno, si hay una desgracia, aparece muerta, pues es una persona. Pero imagínate lo que estamos viendo aquí o lo que hemos visto en este tipo de escenarios. O sea, es que es gente que tiene mucho, mucho valor.
Claro, decías ahora que no hay un tiempo, ¿no?, para adiestrar un perro para una labor como esta. Decías, depende del perro. ¿Depende de razas de perro o de,
bueno, hay
o de la edad?
Hay razas que se emplean más, como los pastores belgas, los pastores alemanes, los labradores, los goldens y demás. Pero hay individuos de todas las razas haciendo labores excelentes. Y luego tenemos que entender que este trabajo lo que se hace es ludificar. El perro al final se le refuerza con juguetes. Y lo pasan realmente bien, pero lo que te digo, o sea, se descartan muchos perros, se descarta mucho perro porque es que tiene que cumplir una serie de requisitos que son muy, muy, muy exigentes. Pues nosotros no estamos especializados ni mucho menos en esto. Respetamos muchísimo la gente que hace estos trabajos porque es lo que te digo, ya en lo emocional tienes que ser un tío valiente, más allá de lo técnico.
Bueno, me ha llamado la atención, o por lo menos por informaciones que he visto, precisamente por esta tragedia, ¿no?, que se vive en Turquía y en Siria. Decían que había equipos que llevaban perros adiestrados para buscar personas vivas
y
también muertas.
Claro.
O sea, se diferencia, sí, quiero decir, el perro está adiestrado para...
Claro, pensad cuando estábamos hablando, ¿no? Que el perro es capaz de detectar cuando te va a cambiar el azúcar en sangre, que es capaz de detectar cuando te va a dar un ataque de epilepsia, sí. El perro es capaz de analizar la dilución de una gota de agua en una piscina. Imaginaros para él lo poco que supone esa diferencia, ¿no? Uh-huh. Los perros tienen una capacidad olfativa increíble que nosotros ni nos imaginamos, y al final se trata de sacar partido de esta capacidad olfativa mediante la ludificación. Es decir, el perro al final lo está pasando bien dentro de bueno, lo duro que puede suponer trabajar en esas condiciones para ambos del binomio.
Bueno, dicho esto, aprobada la ley de bienestar animal con la exclusión de los perros de caza, hablamos en su día contigo de todo este asunto, todo este proyecto. ¿Algo que añadir, algo que decir?
Es maravilloso. Hemos cogido y hemos dejado fuera los toros y la caza para que nuestros nobles feudales estén contentitos, y hemos legislado sin consenso, sin preguntar a los veterinarios, sin preguntar a los adiestradores. Esto no es una opinión, solo tenemos que hablar con las protectoras y los servicios de recogida y preguntar cuántos setters y cuántos pointers tienen. Esto podéis hacer una llamada objetiva, llamar cuántos setters tienes en la perrera ahora mismo, para darnos cuenta que el sector de la caza, pues precisamente, pues no es un alma sensible. Es verdad que hay muchísimos que cuidan mucho sus perros, pero es que son datos. Entonces, si dejamos fuera los perros de caza, dejamos fuera los toros, y lo que estamos haciendo es legislar que tengamos cobayas en casa, pues esto es un dato real. Mi hijo está súper preocupado. El otro día llevó el hámster a casa de mamá y estaba preocupadísimo por si nos paraba la policía por el camino y nos quitaban a Boris. Entonces, claro, estamos legislando eso, que no podamos tener un hámster en casa, no sea que se escape, claro. Y vamos, se coma la fauna salvaje, pero luego 8 millones de setters abandonados y un montón de toros descuartizados en nuestras plazas, y ahí no pasa nada. O Lenchero no va a salir en el desfile de Munguía porque las cajas de cartón que lleva simulando regalos, pues debe ser que es tortura, pero por otro lado, en Al Rocío vamos a matar 300 caballos de set sin que pase nada absolutamente. Entonces es una ley maravillosa. Si ahora mato una rata en el terreno, pues por relieve tengo un problemita, pero por otro lado cerramos por la mitad un toro y aquí no ha pasado nada. Entonces, lo de los perros de caza, si es que no es una opinión. Todos sabemos dónde hay favelas, dónde hay perros de caza metidos a casco porro, y aquí no pasa nada. Entonces, maravilloso, lo de siempre, somos unos cobardicas. Vamos a legislar eso, que no podamos tener en Recalde cobayas, pero vamos a permitir, pues eso, que en San Mamés se revienten toros.
Ya. Bueno, está clara la opinión, y tenemos mensajes, bueno, nos han llegado algunos mensajes de texto, están llegando ahora mismo al 688-840-840, y también tenemos mensajes de voz que hemos recogido en días anteriores. ¿Te parece que vayamos con...?
Maravilloso.
Vamos a escuchar.
Aupa, Egunon, tengo una consulta para el educador canino. Mira, tengo un caniche de 6 meses y nos acabamos de mudar y no le puedo dejar solo. Hasta ese momento en casa se quedaba tranquilo solo, pero ahora hemos cambiado de casa y cada vez que me marcho se pone a ladrar, a llorar, a aullar, y creo que empieza a tener un problema. Venga, gracias.
Parece que hay un problema, ¿no?
Sí. A ver, una cuarta parte más o menos de nuestros clientes tienen problemas con ansiedad por separación o soledad. Dice que no tenía problemas hasta entonces, pero claro, un cambio brusco genera estrés y el estrés puede desencadenar este tipo de problemitas. Nosotros siempre recomendamos que todo el mundo tenga un trabajo de transportín bien hecho para que le sea más fácil al perro hacer esa transición, ¿no? Al final te mudas de casa, pero te vas con tu cuarto con los postes de escorbuto puestos y es mucho más fácil. No hay consejos fáciles, ¿vale? Porque tenemos que entender qué perro es y qué tipo de vida tienen, pero hay que acostumbrarle gradualmente a quedarse solo. Uh-huh. Sí es verdad que en estas edades es más fácil porque acaba de empezar el problema, entonces, bueno...
Pero claro, estamos hablando de un perro que no daba este problema hasta que se ha cambiado de casa. Pero claro, ahora ya
tienes
vuelta atrás.
Que es que hay veces que no lo llevaban bien, pero no vocalizaban. Quiero decir, normalmente nos damos cuenta cuando los vecinos nos denuncian o se quejan. Y hasta entonces el perro no lo llevaba muy bien, ¿vale? Entonces, hay que enseñarle a salir de las habitaciones a la orden, a quedarse solo en otra habitación, a estar cerrado en el transportín sin problemas, a no fijar los estados de ánimo dependientes. Quiero decir, es un montón de cositas a las que normalmente tenemos que añadir lo que solemos comentar, que los perros hacen poco ejercicio. Con lo cual, es como cuando lo llueve y tenemos los niños en casa el fin de semana y están eléctricos. Uh-huh. Quiero decir, hace falta 2 gotitas para que desborde este modelo psicohidráulico. Entonces, bueno, se puede solucionar, se soluciona fácil. Y ya os comento, en las clases grupales una cuarta parte tiene, ¿vale? Uh-huh. Así que no preocuparse.
Mira, llega un mensaje escrito que dice: el tema de los perros creo que se nos escapa de las manos. No puedes estar tranquilo en una terraza sin un concierto de ladridos y los dueños pasando
estoy de acuerdo,
el tema.
Estoy de acuerdo. Y además me molestan igual los perros maleducados y los niños maleducados. Yo lo suelo comentar, si yo tuviese un hotel no dejaría entrar perros probablemente. Porque vaya donde vaya me encuentro un montón de perros ladrando, atacando. El otro día un perro se echó al niño y el dueño me decía que no le hace nada. Hombre, digo que no le hace nada, pero está viniendo un pastor alemán de frente a por el niño. Entonces tenemos muy poquita cultura de perro, no somos empáticos para nada y es normal que esté habiendo quejas. Yo mismo estoy molesto cuando estoy en una terraza y tengo constantemente perros ladrando, pero no solo ladrando, atacando. O sea, haces un paseito por Bilbao y se te tiran tres o cuatro perros. Y eso es así. Entonces, lo que no podemos ser es, dentro del mundo del perro.
Sí, hay que entender que tenemos que convivir todos y de la mejor manera posible. Vamos con más mensajes que han llegado.
Nada, es que el otro día estaba dando una vuelta con Monchito por el parque y oí que los collares de pinchos estaban prohibidos. ¿Es cierto eso?
Monchito, tenía cierta
Bueno.
inquietud por los
Chito es un
collares
nombre
de... Me
maravilloso,
gusta.
soy fan total. Los collares de pinchos están prohibidos por ley y las multas van hasta 100.000 euros. Entonces, hasta 100.000 euros, ¿eh? Entonces, no es que el problema sea solo el collar de pinchos, sino que genera o puede generar conducta supersticiosa cuando vamos por la calle. Quiero decir, yo voy con mi perro con el collar de pinchos, que en la pista del adiestrador no daba problemas, pero que cuando en la calle mi perro quiere ir a jugar con un niño y le pega un tirón, puede negativizar el niño. Y hacen una transición emocional de excitación a agresión, puede fijar un montón de problemitas, digo, más allá de las molestias al propio perro o lo que consideremos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque por mucho que los adiestradores te lo hayan prescrito entre comillas, es delito. Entonces, hoy por hoy, si estamos yendo con el collar de pinchos por la calle, de momento nuestra policía no está muy formada. Quiero decir, nos falta un poquito de actualización. En el momento que te pillen, te pueden poner una multa seria. Si eres adiestrador y estás poniendo collares de pinchos, te pueden inhabilitar. Puedes estar sin trabajar 10 añitos. Entonces, primero, el riesgo asociado a los collares de pinchos, sobre todo en gente que no entiende qué es lo que está pasando. ¿Vale? Una cosa es el trabajo deportivo, otra cosa es la realidad, otra cosa es la línea moral, pero el problema es eso, es que en educación canina o adiestramiento es una relación entre lo que buscamos y los riesgos asociados. Y si los riesgos es, como nos pasa con muchos clientes, que han llevado el perro para que nos tire y ahora ataca, ayer estuvimos hablando con una chica que está desfigurada. Desfigurada, labio, cara, brazos, porque al estirar el collar de pinchos el perro se ha girado y le ha reventado la cara. Entonces, por un lado, lo moral, los riesgos, pero luego aparte, pues hombre, 100.000
La
euritos nos
sanción, sí.
cuecen.
Vamos con otro problema que nos plantean en el WhatsApp, 688-840-840.
Buenos días. Tengo una pregunta a nivel de, bueno, para el educador canino. El tema es, mi perro se marea muchísimo en el coche y era por saber qué podía hacer, si podía hacer algo, vamos.
Pues sí, llega tiempos también que pensaremos más en hacer igual desplazamientos y el pobre perro que lo lleva mal.
Esto es el concepto gradual. Gradual es la primera vez que lo metemos, conducimos tres cuartos de hora y el perro negativiza para siempre. Primero, antes de subir los perros a los coches, sobre todo las primeras veces, los tenemos que cansar, ¿vale? Lo explicamos siempre. Casi cada novedad debería hacerse con el perro con el depósito vacío, ¿vale? Porque al final cuando hacen ejercicio es mucho más fácil hacer todo y hacer unos primeros viajes muy, muy cortitos, incluso subimos al maletero, arrancamos el coche, paramos, una mini vueltita a la rotonda, volvemos a parar, o sea, tenemos que hacer cosas muy, muy graduales con perros ya cansados y una vez más el transportín nos ayuda muchísimo, porque como ya hemos hecho un trabajo en el que hemos capturado una emoción, posteriormente evocarla cuando vamos en el coche es mucho más fácil. Para que por el condicionamiento clásico el perro al estar en su transportín ya vaya mucho más estable. Entonces, lo que recomendaríamos es eso, es empezar ridículamente gradual. Quiere decir, lo subimos, arrancamos y lo bajamos y poco a poco hasta que consigamos. Y luego que mucha gente lo metiese la primera vez en el coche para llevarlo al veterinario, que le pongan el chip y la vacuna.
Bien, bien.
Quieras que no.
Eso fundamental. Última consulta.
Simplemente es, pues, ¿qué raza de perro me recomendaría para una casa con dos niños? Gracias.
Hombre, yo no soy experto en esto, pero me parece importante, aparte de quién vive en la casa.
¿Los niños muerden?
No, no, y el tamaño de la casa, supongo que también el tipo de vivienda también marcará,
Sí,
¿no?
pero con estas cosas pasa una cosa. La gente piensa que los perros grandes son un problema en un piso y cogen perros pequeños demoníacos, con lo cual también hay que tener en cuenta eso. Después, pensar si tenemos niños educados o niños demoníacos también, porque hay un montón de niños desparramados hoy en día que no hay que dejarles nada. Hay que comprar un acuario y que miren desde fuera del cristal. Entonces, si tienes niños normales. Ahora empezamos a hablar de perros. Lo suyo sería que buscásemos un individuo dentro de las protectoras y demás que encajase. Parece que los educadores y adiestradores se han puesto de acuerdo en decir que las razas no importan. Sí, las razas sí importan. Claro que la conducta es epigenética y que es muy importante la educación, pero tienes muchas menos papeletas si coges perros que no hayan sido destinados a morder ganado, a defender recintos y cosas de ese estilo. Por supuesto que los educadores y adiestradores los controlan, ya, pero la gente no es profesional. Entonces, yo si me tengo que tirar a la piscina, yo le diría que vaya a las perreras, hilando con lo que hemos estado hablando antes de los cazadores, y adopte un setter. Es un perro maravilloso y como mucho se te escapa detrás de las palomas por el parque. Pero entre eso, y que te aceche ciclistas, que se automutile por necesidades instintivas y demás, me parece un perro más majo que la leche. Entonces... Uh-huh. Primero eso, dejaros asesorar por las protectoras que bueno, que para eso están,
que conoce los
profesionales, ¿no? Que os pueden acompañar y educad a vuestros hijos, que si no el perro va a dar problemas sí o sí, tenéis niños demoníacos.
Sí, sí, que hay que educarse todos, sobre todo cuando alguien, incluido cuando llega una mascota, pues eso se incorpora a la familia. Nos tenemos que ir, Jorge Hernández, como siempre un placer, Jorge Hernández, sí, encontráis en Amarok Educación Canina y de vez en cuando pues se pasa por aquí por la terraza.
Para luego la farta.
Nos vamos en breve, Dani Álvarez con la información en Radio Euskadi. Mañana más Terraza a las 12. Agur.